refleja su vida? ¿Es usted un buen portador del nombre cristiano? Bienvenido una vez más a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. En esta serie de estudio titulada Cristianismo Firme, los creyentes de la Iglesia de Tesalónica nos han enseñado a producir fruto en medio de las aflicciones, también a perseverar en nuestra fe y a apropiarnos de la visión, entre otras cosas. Y hoy, para finalizar esta serie, profundizaremos en la importancia de causar un impacto al reflejar a nuestro Señor Jesús en nuestras actitudes cotidianas. Acompáñenos a concluir el mensaje titulado La marca distintiva.
Ahora estamos listos para considerar los tres últimos versículos de la segunda carta a los Tesalonicenses. Primero hablemos de la paz que tiene todo creyente. ¿Se pregunta usted qué es lo que se exhibe? Primero menciona nuestra paz, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Así que cuando el Señor Jesús escribe en nuestro papel, en nuestras vidas, en su carta, Él escribe las palabras paz. Sí, paz. Nos da una tranquilidad interna. Como miembros de su partido, representamos esa calma, esa seguridad, esa tranquilidad de vida. ¿Lo representa usted verdaderamente? Bueno, para tranquilizar su pensamiento, he pensado en varias ocasiones que esto ocurre en la vida de nosotros. Lo veo en la frase en toda manera. Así es como concluye esta oración. Pienso en varias circunstancias cuando nos falta la paz. Por ejemplo, cuando esperamos algo y nada pasa. Cuando nos desilusionamos de las personas y de los eventos. Cuando Dios nos guía a mudarnos, siendo que estamos muy cómodos y contentos y satisfechos donde estamos. La paz es lo primero que se nos escapa. Cuando otros no nos comprenden. Y la gran tentación es dejarnos ganar por el pánico y empezar a defendernos. Yo no creo que haya una sola persona que me esté oyendo en este momento y que esté viviendo por Cristo que no tenga a alguien que esté hablando mal a sus espaldas. Siempre hay personas así. Estas personas no comprenden. Es difícil tener paz sabiendo lo que está ocurriendo. Cuando mi trabajo, por ejemplo, se tambalea, es difícil tener paz. Cuando me hacen a un lado, cuando parece que yo no soy tan necesario como solía hacerlo, es difícil tener paz. Nos intranquilizamos por todas estas cosas. Nos dejamos ganar por la prisa. Queremos abrirnos camino a la fuerza porque queremos sentirnos necesitados. Queremos controlar la vida como solíamos controlarla. Por eso, cuando no ocurre nada, cuando nada está sucediendo, la paz se nos va. ¿Ve usted la importancia de este versículo? Él dice, y el mismo Señor de paz. Aquí hay un pensamiento grandioso en Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vuelva a leerlo y note que dice, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Subraya la palabra gobierne. Esta es la única parte en que esta palabra aparece en el griego original del Nuevo Testamento. ¿Sabe usted lo que significa? Actuar como árbitro. En otras palabras, deje que la paz de Cristo determine si la pelota es lanzada bien o está fuera del plato, para usar la ilustración del béisbol. Incluso si la pelota lo golpea, Cristo lo llama a la paz. Si después de tres lanzamientos usted es ponchado y queda fuera todavía, Cristo lo llama a la paz. Cada determinación del Señor es paz, 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 paz. El siguiente tema es en referencia a la presencia del Señor. Cuando la carta del Señor está en exhibición, también se está exhibiendo la presencia de Dios. El versículo 16 concluye, el Señor sea con todos vosotros. El Señor tenía en mente a todos los creyentes que leerían la carta en ese entonces, y también tiene en mente a todos los que la leeríamos siglos venideros. Todo creyente, todo cristiano debe recordar que la presencia del Señor está allí. Eso es lo que le da paz. Recuerde, es el Señor mismo quien está presente en su vida. Es el Señor mismo a quien usted representa con su vida. Me parece que una de las características distintivas del creyente es tener ese sentido de una presencia que nos rodea en toda circunstancia y que nadie más puede sostener. Yo he visitado enfermos en el hospital y he visto que tienen paz. He visto el semblante de madres que acaban de tener a un bebé prematuro y también el semblante del padre. Es como si hubiera visto la presencia misma de Dios en sus rostros. He visto la ausencia también del pánico. He hablado por teléfono con personas que se atragantaban por las lágrimas debido a lo que les ha ocurrido recientemente en sus vidas, pero también he escuchado otras voces, la presencia misma de Dios, la paz de Dios en esas voces que escucho. En nuestra iglesia solíamos reunir a todo el personal, pastores, ministros, secretarias, conserjes y toda otra persona que se encontraba en los predios de la iglesia en esos momentos para una hora, para encontrarnos con Dios de una manera especial. Sencillamente para recargar nuestras baterías. La verdad es que era un tiempo grandioso. Debemos de practicarlo nuevamente. En cierta ocasión, el ministro de música dirigió este programa y él hizo algo que nunca antes habíamos hecho en esas reuniones. Él tomó la versión popular de la Biblia y seleccionó el Salmo 139. Nos pidió a 4 o 5 que seleccionáramos un pasaje de este Salmo, que lo leyéramos en voz alta, muy deliberadamente, y que sencillamente meditáramos en lo que fue leído. Si usted no puede evitar que su mente divague por unos momentos, me gustaría que leyera con atención o que escuchara con atención lo que Dios dice con respecto a su presencia en el Salmo 139, versículos del 1 al 18. Escuche con atención. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sobre todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podré ir, lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría, lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convierta en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundo me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena. Y si acaso terminara, aún estaría contigo. ¿Ha leído alguna vez lo que dice el salmista allí? Mire, en la versión de la Biblia, Reina Valera, dice, despierto y aún estoy contigo. En otras palabras, todavía estás donde estabas cuando me fui a dormir. ¿Por qué? Porque tu presencia me rodea. Esto no se dice de ninguna otra criatura, sino de la carta viva del creyente. Es por eso que usted debe tener esa clase de paz. Es por eso que usted debe tener un impacto en su mundo. Es por eso que usted puede levantarse y notar cuando un creyente entra en escena sabiendo quién es. Cristo nunca se va de su vida. Cristo nunca nos olvida. El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro lugar. Él nunca deja de pensar en usted y en mí. Asombroso, ¿no es cierto? ¿Necesitaba usted escuchar esto el día de hoy? ¿Acaso ha sido un largo rato que usted ha sentido tal intimidad con Dios? ¿Le ha hecho este salmo sentirla? Eso me ocurrió a mí cuando lo leí. Casi puedo sentir sus brazos abrazándome. Ayer pensé que solo tenía mis recursos y hallé que Él estaba allí todo el tiempo. Yo tengo los mismos pensamientos que usted tiene. Oigo las mismas noticias de la misma manera que usted las escucha. Y oigo las críticas así como usted las oye. Hay personas que lo atacan por todos lados. Y usted dice, Señor, ¿dónde estás? Bueno, este salmo le dice, yo estoy a tu lado. Nunca me he apartado de ti. Nunca me he movido. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que el Señor sea con todos vosotros. Sigamos adelante. Versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Esta es una de mis partes favoritas de estos versículos. Pablo estaba usando un amanuense, o sea, un secretario, alguien que escribiera su carta. Y ahora dice, a ver, dame la pluma. Y toma la pluma y escribe, esta salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Algunos eruditos bíblicos dicen acerca de este pasaje lo siguiente, esta es la marca de lo genuino. Había muchos otros fanfarrones que andaban por allí cacaraqueando y mostrando cartas diciendo, esta carta me la dio Pablo, Pablo la escribió así, así que debes prestarme atención. Pero la gente todo lo que tenía que decir era lo siguiente, hey, un momento, esta carta no lleva la firma y rúbrica de Pablo, no la escribió él, esta es falsa. Pablo está diciendo, cuando ustedes lean mi carta y vean la manera en que la firmo y estampo mi rúbrica, sabrán que es auténtica. Voy a decir un poco más con respecto a esto por unos minutos, porque pienso que todos tenemos una marca, sí, todos somos cartas vivas. Entonces tenemos la marca del Señor Jesús. Es verdaderamente en extremo emocionante pensar lo que esto significa. Pero antes de entrar en ese detalle, permítame señalar otro punto. Dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia del Señor. Pablo habla mucho acerca de la gracia. Él es apóstol de la gracia. Pero yo pienso que Pablo había empuñado esta pluma y escribió los dos últimos versículos que aparecen en nuestras Biblias. No me sorprende que mencione a su constante compañera, la gracia. La gente tiene la idea de que si tuviéramos la oportunidad de conocer a Pablo, nos veríamos frente a un judío más bien severo, cabeza dura, que hablaba de Cristo y que murió como un mártir. Yo pienso que no. Yo pienso que nos veríamos con el santo más lleno de gracia y experimentado, aparte del Señor Jesucristo, quien pudiéramos encontrar, y que el mismo Señor jamás ha producido. Pienso que usted conocería a un hombre que es bien fácil llevarse con él. Encontraría a la gracia personificada. Si tuviera que escoger una sola oración para la congregación a la que sirvo y su futuro, sería que nuestro futuro como iglesia se caracterizara por la gracia y no por la ley. No tablas de piedra. No una rigidez leal que existe que las personas alcancen nuestra medida particular seleccionada. No se trata tampoco de que vivan como les parezca, sino que vivan como Cristo quiere que vivan. Con frecuencia pienso en las palabras del famoso teólogo Reinhold Niebuhr. Recalcando el deber, tal vez logres obligar a las personas a mantener ciertas normas mínimas. Pero los más altos logros morales y espirituales no dependen de empujar, sino de jalar. Hay que atraer a la gente a la justicia. Nunca he sabido que alguien haya metido voluntariamente a alguien a golpes a la justicia. Jamás. Nunca he leído algún testimonio de alguien que diga, perdí mi pelea a puñetazos con Francisco y quiero conocer al Señor Jesucristo debido a que Francisco me venció a puñetazos. No. Tampoco escuchamos, Margarita me hizo quedar en soberano ridículo y como resultado de eso, quiero creer en el Dios que ella cree, puesto que ella logró desquiciarme. No, no escuchamos eso. Lo que escucho son personas decir, ¿sabe una cosa? Hay cierto atractivo, hay algo en esa persona, hay algo cálido, hay cierto encanto que me atrajo. Había compasión, había espacio para tambalearse, para aprender, había aceptación, había perdón. Y ojalá que la gracia que caracterizaba al Señor Jesucristo pueda leerse en su carta, que es su propia vida. ¿Usted la encuentra ahí? ¿La ha escrito en su carta? A la gente hay que atraerla a la justicia, no hay que empujarla. Ahora, usted y yo sabemos que el propósito de un pasaje como este no es sencillamente satisfacer nuestra curiosidad intelectual. No se trata sencillamente de revisar las palabras griegas y buscar qué clase de conjugación del verbo ocurre en este lugar o encontrar la clase de teología que se encuentra en este pasaje. El propósito de todo es aplicarlo. Si somos cartas vivas como lo somos, y si somos sal y luz como lo somos, si otros han de ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre Celestial y las ven, entonces el propósito total es ver cómo esta parte de la carta viva se aplica a la vida diaria. Así que hay que empezar con la pregunta, ¿quién soy? ¿Se conoce usted a usted mismo? Usted no puede representar a aquel a quien ni siquiera conoce. No hay nacimientos múltiples en la familia de Dios, jamás hay mellizos o gemelos. Por cierto, que no hay gemelos idénticos tampoco. Ni siquiera en una cruzada multitudinaria, en algún estadio atiborrado de gente y miles de personas entregándole la vida a Cristo. ¿Sabe usted cómo son salvos todos ellos? Uno por uno. Cada uno es individual. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su singularidad individual? ¿Cuál es su marca distintiva como carta de Cristo? La carta a los Corintios dice que somos miembros del cuerpo. Efesios dice que tenemos varios dones. Tesalonicenses menciona la marca distintiva. Pero si buscan Efesios 4, para tener una idea de lo que usted puede ser, encontrará en Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12 lo siguiente. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que algunos son evangelistas. Esta no es una referencia a los evangelistas conocidos como Billy Graham o Luis Palau. Con todo el respeto que les tengo a estos hombres, ellos son apenas dos de los miles en la familia de Dios que tienen el don de la evangelización. ¿Tiene usted acaso el don de evangelizar? Conozco a muchos que lo tienen. Ahora, tenga mucho cuidado cuando diga que tiene el don de la evangelización, porque la verdad es que usted se va a ver expuesto, como algunas personas, a las preguntas como estas. Si tú tienes el don de la evangelización, ¿a cuántas personas has evangelizado en este día, o esta semana, o este mes? Yo le confieso, yo no tengo el don de evangelizar. Me gusta evangelizar, me gusta compartir de las buenas noticias de salvación con otras personas. A veces envidio a quienes tienen este don. Es decir, hay creyentes que les hablan a otros de Cristo y la persona inconversa siente el deseo de escucharlos. Se sienta pacientemente hasta escuchar, aún sin pestañear. Y la persona empieza a conocer las buenas noticias y nace de nuevo en la familia de Dios. Algunos de los ministros tienen el don de pararse al frente de una multitud y presentar el Evangelio. Y la gente recibe a Jesucristo por docenas. Ese es un don verdadero, es un don maravilloso, pero es nada más que uno de los dones. Tal vez no sea el suyo. Luego vemos que dice pastores y maestros. Y a mí inmediatamente se me paran mis antenas porque ese considero que es mi don. Así fue como Dios me hizo. Esa es mi marca distintiva. ¿Cuál es la suya? Aquí no tenemos una lista completa y su don tal vez pudiera ser ayudar tras bastidores, pudiera tal vez ser mostrar compasión a los necesitados. O algunos tienen un maravilloso don de compasión. Otro pudiera ser buen asesor que necesita dar un buen consejo. O tal vez hay personas que pudieran tener un don organizacional. Algunos tienen el don de intervenir en una situación caótica y tienen el talento de poner orden en todas las cosas. Yo conozco personas que tienen la habilidad de poner orden en medio del caos. Algunos tienen el don de dar, son dadivosos, dan el 40% del salario que ganan y se deleitan en hacerlo porque es su don. Algunos se dedican a la oración y son personas de fe. Nunca saben lo que es dudar de Dios, puesto que sencillamente acuden a Él y le presentan la petición y Dios, asombrosamente, les otorga exactamente lo que ellos han pedido. Esa es su marca. Uno de los dones de Pablo era escribir cartas. ¿No se alegra usted que él haya usado su don? ¿Puede usted imaginarse la Biblia saltando del libro de los Hechos a las cartas de Pedro y de Santiago y de Judas, y luego Apocalipsis, sin tener Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios? La marca de Pablo está aquí, en la Biblia. ¿Cuál es la marca suya? ¿Con qué está usted contribuyendo en la obra de Dios, en la iglesia de Jesucristo? Esa es su marca. Esa es con lo que usted puede contribuir. Usted puede contribuir ejerciendo ese don. Esa es su marca. Usted puede enseñar, puede servir, puede ministrar, puede evangelizar. O puede componer música, puede cantar música, tal vez asesorar o escribir cartas. Tal vez lo que usted puede hacer es simplemente orar. Usted puede contribuir para la causa de Cristo. Desarrolle su marca. ¿Cómo podemos mantener nuestra marca? ¿Cómo podemos hacerlo? Segunda a los Corintios 8:5. Aquí tenemos la referencia a los macedonios que habían dado una ofrenda, no solo lo que podían hacer, sino incluso más allá de lo que podían dar y de lo que se esperaba de ellos. Dice, se dieron primeramente al Señor. Y aquí está la clave. Se entregaron, se dieron personalmente al Señor. ¿Cómo mantiene usted su marca? Personalmente. Usted no mantiene su marca por medio del pastor. No, usted la mantiene personalmente. Esa es su contribución al cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que le da valor a su vida. ¿Puede usted pensar en una pintura famosa de Picasso firmada por alguien llamado Pérez? Para ser auténtica, tiene que tener la firma del pintor. Así usted tiene que tener la marca, su toque personal. Busquen 2 Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí está hablando acerca de dar. y de dar generosamente. Esto no se aplica únicamente a las ofrendas monetarias, sino también al tiempo, al esfuerzo, a la energía y a las habilidades y talentos. Sigue diciendo Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alegremente. Aquí tenemos la tercera palabra. Piense en el valor de la alegría al ejercer su don. ¿Puede usted imaginarse si yo empezara este mensaje diciéndole, abra su Biblia? La verdad es que no tengo muchas ganas de hablar el día de hoy porque me he sentido deprimido los últimos 2 o 3 días. No, para serle franco, yo casi ni puedo dormir los sábados por la noche, porque me emociona poder subir al púlpito el domingo por la mañana y ejercer mi don. Esa es mi contribución al cuerpo de Cristo. Es la parte más emocionante de mi vida, conscientemente hablando. Ahora, lo que he sido llamado a hacer, eso es lo que quiero hacer. Es lo mismo para usted, pero es cuestión de hacerlo, pero no hacerlo por hacerlo nada más, sino hacerlo con alegría. Ejercite su don, viva su marca. Finalmente, dice el versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es asunto de repartir. No tengo tiempo para ampliar más estos términos, pero quiero dejarlos con usted. Personalmente, abundantemente, alegremente y repartiendo. Así debemos vivir esa marca. Hagamos esto que se llama ministerio. Luego veamos a Dios obrar en nuestras vidas. Cuando actuamos nosotros personalmente, abundantemente, alegremente y repartiendo a todos los demás, vamos a experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Cuando Dios encuentre una carta que tiene su marca, Él lo hace de forma auténtica. Es maravilloso poder experimentarlo. Usted es carta viva de Dios.
Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje titulado La Marca Distintiva. Pero esto no es todo por hoy. Permanezca unos momentos más con nosotros, ya que en breve concluiremos este impactante mensaje. Intente pensar en los más grandes sermones predicados a través de la historia y seguro que todos se verán pequeños cuando le viene a la mente el Sermón del Monte. El libro, Una Fe Sencilla, escrito por el pastor Charles Swindoll, hace un recorrido por este poderoso sermón dicho por Jesús. Y usted puede obtener este recurso, el cual es mitad libro y mitad guía de estudio, como agradecimiento por su contribución económica a Visión para Vivir. El libro y guía de estudio, Una Fe Sencilla, lo llevará a descubrir la belleza de lo que Cristo realmente enseñó. Solicite este día el libro del pastor Swindoll al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si prefiere, llámenos al 469-535-8433, donde nuestras representantes están listas para atenderle y ayudarle a adquirir su copia de Una Fe Sencilla. También le invito a visitar visionparavivir.org para hacer allí su donativo y adquirir su copia de este recurso. Nosotros, en Visión para Vivir, hemos sido constantemente bendecidos por la generosidad de oyentes como usted. Y por esto, estamos muy agradecidos. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Le invito a inclinar su rostro. Y por unos momentos usted se ponga a pensar sobre estas cosas. Si puede, cierre sus ojos y trate de poner a un lado todas las interrupciones que puede haber en este momento tan especial. Algunos de ustedes necesitan entregar sus vidas a Cristo. Enfrente esa verdad. Usted no lo ha tomado en serio antes. Usted no ha sido una carta de Cristo. Usted ha aprendido el vocabulario espiritual, se ha mezclado con los cristianos, tal vez hasta se haya hecho miembro de una iglesia, pero usted no es cristiano. A menos que usted conozca a Cristo, usted entonces será cristiano. Un cristiano es un seguidor, un discípulo de Cristo. Tome ese paso en este momento. Ore una oración tan sencilla como esta. Señor, estoy perdido. Soy pecador. Necesito propósito en mi vida. Necesito ser auténtico en vez de ser falso. Creo en ti. Perdona mis pecados. Acepto el regalo de la salvación. En Cristo Jesús. Amén. Quiero orar por usted. Por favor, escuche mientras hablo con nuestro Padre. Señor, este ha sido un gran día. No ha terminado aún, pero ha sido un gran día. Porque estamos juntos aquí para pensar en ti, en las cosas que tú nos acabas de decir al estudiar esta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Una carta increíble, una carta maravillosa. Es interesante también escuchar lo que el salmista dijo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Señor, cuán gloriosa es tu historia. Y es nuestro privilegio el tomar parte en ella, porque somos cartas vivas, donde tú has impreso tu sello distintivo. Algunos de los que me escuchan necesitan paz. Otros necesitan que les recuerdes de tu presencia. Quizá algunos necesiten conocer su marca distintiva. Pero todos nosotros necesitamos poner estas marcas en práctica. Anímanos con lo que hemos aprendido. Y aún más importante, ayúdanos a poder aplicar estas verdades de este libro maravilloso. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien nos dio esta carta y ha escrito su nombre sobre nuestras vidas. A Él oramos en este momento. Amén.
Con este mensaje concluimos esta serie. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, cuando iniciaremos un estudio de los Salmos.
El mensaje anterior,
la marca distintiva,
y la grabación fue copyright 2009, Charles R. Swindoll, Incorporado.
Todos los derechos reservados mundialmente.